Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues quería comenzar estos 10 minutos contándote que en mi parroquia, donde estoy destinado desde hace ya bastantes años, hay muchos bautizos. Es una zona residencial, grande, de gente muy joven, de familias muy jóvenes y muchas familias numerosas. Así que hay muchos bautizos. Es normal que un sábado tengamos 3-4 bautizos y luego es normal que en las ceremonias haya muchísimos niños, entre hermanitos, primos o amigos del cole de los hermanos mayores. Y estos niños en las ceremonias, pues hacen, los pobres hacen lo que pueden. Hay padres que les llevan cuadernitos para colorear o que les llevan algún peluche, pero la verdad que es difícil. Yo cuando veo que hay muchos niños, cuando veo que son la mayoría casi en la ceremonia, que son más casi que los adultos, les siento a todos juntos y entonces les hablo a ellos, les predico a ellos. Les hago imaginar, cuando vemos el bautismo de Jesús en el Jordán, pues les hago imaginar al Espíritu Santo y hacemos gestos como mímica para representar cómo el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y cosas así. Y sin embargo, hay una estrategia que nunca falla. Si quieres que un niño se porte bien, dale algo que hacer. Por eso cuando vamos a la pila bautismal y estamos ya a punto de bautizar al niño, voy colocando a todos los pequeñajos a mi alrededor, les pongo todos a mi lado y voy repartiendo tareas. A lo mejor a uno le entrego la conchita con que tenemos que bautizar al niño y le digo, esto es lo más importante. Otro le doy el pañuelo para secarle la cabeza cuando le bauticemos y le digo, sujétalo así y quédate así, quieto, y luego me lo das, después del agua me lo das. A otro le doy la vela, otro lleva la capa, otro le lleva el libro, otros a lo mejor unas flores para llevárselas a la Virgen María, y así están todos quietecitos a mi lado, cada uno con su cosa, y ya dejan de ser espectadores aburridos de una cosa que no entienden y pasan a ser actores de algo misterioso y muy importante, porque ven que todos los mayores están haciéndoles fotos y ellos están muy guapos y todo es muy solemne. En realidad, pues como te puedes imaginar, podría hacerlo yo todo, pero es más bonito así, ¿no? Prefiero que ellos ayuden, se portan mejor, entienden más, los mayores también se emocionan viendo a sus hijos hacer de monaguillos. Pues en el Evangelio de hoy vemos cómo tú, Señor, que has querido servirte de nosotros. Tenías aquel día un problema logístico grave. Era ya tanta la gente que se agolpaba para estar contigo cuando estabas predicando allí en las ciudades o en los pueblecitos a la orilla del lago de Cafarnaún, que te iban empujando y la verdad que por poco pierdes el equilibrio y terminas allí nadando como un pececillo más. Así que un día cuenta el Evangelio de San Marcos que la gente le apretujaba a la orilla del lago y tú, Señor, viste dos barcas que estaban recogiendo todo. Los pescadores habían pasado la noche entera intentando pescar sin conseguirlo. En una de ellas estaba Santiago y Juan, en la otra estaba Simón. Dice el Evangelio que entonces subiste a una de las barcas, la de Simón, y que le rogaste que apartase un poco la barca de la tierra y que allí, sentado, enseñabas a la multitud desde la barca. Fíjate que, como en el bautizo que te decía antes, en realidad podríamos decir que el Señor no necesitaba una barca para nada. Aparentemente sí, pero la verdad que podía haberlo solucionado de mil maneras, ¿no? Podría haber hecho un milagro, podría haber levantado un poco la voz para que hicieran caso, haber buscado otro sitio, no sé. Y sin embargo, tú, Señor, te subes a la barca de Simón y de esa manera él, este hombre Simón, deja de ser un espectador distraído para ser, como en el bautizo, un actor atento, que tiene un papel que jugar y empieza a prestar atención. Podrías haber elegido la otra barca, la de Santiago y Juan, podrías haber buscado otra forma, pero tú quisiste pedir ayuda a Simón y él ahora está, como decimos en España, está en el ajo. De repente hay como dos categorías de oyentes. Las multitudes, que ven al Señor desde la orilla, y Simón, que está a solas con él en la barca. La gente volverá a sus casas cuando termine el sermón, pero Simón no sabe lo que pasará cuando el maestro termina de hablar. Ahora podríamos decir su destino está unido. Quizá al principio Simón Pedro, que ya le conocemos y es muy impulsivo, estaba enfadado, le han liado, le han complicado la vida después de toda la noche trabajando, cuando va a regresar a casa a dormir y está agotado, este hombre extraño que se ha colado en su barca, encima le pide que la aparte de tierra y hasta que no se vaya y no se calle, no puede hacer nada. Supongo que se le pasaría, no sé, por la cabeza, quizá la idea de decirle que no, o de darle un empujón para que se caiga al agua y no le complica la vida, no sé. Pero poco a poco, la curiosidad se va apoderando de él. Conforme habla aquel hombre extraño, el maestro de Nazaret, el enfado de Simón y el cansancio ceden su lugar al interés, incluso a la fascinación. Claro, primero esa extraña forma de hacer que raya casi en la insolencia, esa manera de entrometerse en su vida, de meterse en su barca. Y ahora sus palabras, sus gestos, la belleza de su discurso, lo ocurrente y lo profundo, el conocimiento de la escritura. Lentamente la atención de Simón se va dirigiendo no tanto hacia tus palabras, Señor, sino hacia ti mismo. ¿Quién es este hombre que está hablando? Hay un misterio tremendo en aquel hombre, como una autoridad. Él habla de la escritura como si lo hubiera escrito él mismo. Habla de Dios como si fuera su padre. Las multitudes en la orilla le escuchan, opinan si le gusta o no, si están o no están de acuerdo, pero en la barca está Simón. Es como otra categoría, como una cercanía mayor, como una elección. Y él siente arder su corazón. Ahora palpita muy fuerte. No quiere que termine aquel momento. Es un privilegio poder estar tan cerca del Señor, del Maestro. Y creo que estas dos categorías, la de quien está en la barca con el Señor o la de quien lo escucha desde la orilla, oculto en la multitud, sigue siendo así hoy en día. Dios nos llama a todos a la santidad, pero es verdad que quiere servirse de unos poquitos para llegar a otros. Quiere necesitar la barca de algunos para enseñar a otros. Y claro, ahora toca preguntarse en cuál de las dos categorías estás tú. ¿Tú eres de las multitudes que desde la orilla escuchan y opinan y dicen qué bonito esto, pues qué bien ha hablado este cura, o qué mal ha hablado, o qué interesante, o qué aburrido el discurso? ¿O eres como Simón, el que siente que el Señor se ha metido en su vida? Quizá, como Simón, tú tienes tu trabajo, tus estudios. Quizá has pasado hoy la noche estudiando en la biblioteca, que estáis todavía de examen en los universitarios, o estás cansado, cansada, y de repente, como un intruso, el Señor se mete en tu vida para complicártela. Y no pide permiso, te está atrapando el corazón. Y aunque por un lado a veces es un poco fastidioso, por otro es fascinante. Todos escuchamos las mismas palabras, pero es como si a ti el Señor te las dijera desde tu propia barca. Hay una cercanía mayor. La gente opina si le gusta o no, si está de acuerdo, pero tú estás como atrapado, fascinado. No solo las palabras, la persona misma de Cristo te resulta fascinante. Quizá piensas que le escuchas por todas partes y a través de todo lo que haces parece que te está hablando, se mete en tu vida como un intruso y tú y yo, que estábamos fastidiados, ahora estamos fascinados. Este fin de semana estuve en el convento de clausura donde está mi hermana. Ella es Clarisa. Y allí en ese convento algunas de las jóvenes que han entrado pues escuchaba los 10 minutos con Jesús. Y alguna incluso era administradora de uno de los grupos de WhatsApp. Fíjate qué bonito, ¿no? Ellas estaban en la multitud, en la muchedumbre de la orilla, pero han dado un paso adelante porque el Señor se ha colado en su barca y ahora ya han unido su destino al de Cristo, al tuyo, Señor. Por eso, terminando estos 10 minutos con Jesús, yo le pido al Señor, te pido a ti, Señor, para ti que me escuchas y para mí, que nunca seamos de las multitudes, que no nos refugiemos en el anonimato, que no nos limitemos a escuchar al Señor como desde la orilla, que le dejemos entrar en nuestra barca, que le escuchemos de tú a tú, corazón a corazón, y fascinados por la belleza de sus palabras y por el misterio de su persona, que no tengamos miedo a hacer lo que Él nos diga. Cuando terminó de hablar, dice el Evangelio, le dijo a Simón, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.